Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Cómo están, mis hermanos? Que Dios me los bendiga en esta tarde. Yo quisiera que vamos a orar primero, antes, para poner en manos de Dios este mensaje que pueda ser de bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por esta noche. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor. Yo te pido que este mensaje sea de bendición para todos mis hermanos. Te pido que tú prepares esos corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí y que pueda ser de bendición para todos nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, el título de este mensaje se llama Levántate y Conquista. Levántate y Conquista. Y bueno, pues, yo le quiero dar gracias al pastor, como siempre le doy gracias al pastor por la oportunidad que me da de poder estar aquí, la confianza que él me da. Y bueno, sobre todo a Dios por la oportunidad y privilegio de estar llevando su palabra de Dios en esta noche. Y bueno, pues, los últimos domingos, el pastor en los domingos por la tarde ha estado hablando acerca de liderazgo. Y bueno, pues para tratar de continuar con la misma idea, pues yo le voy a hablar acerca de el liderazgo también, cómo llevar un liderazgo efectivo en nuestra vida. Y bueno, pues algo que tenemos que entender nosotros es que el liderazgo de la iglesia no únicamente tiene que recaer en una sola persona o un solo equipo, hablando específicamente en este caso de nosotros como tabernáculo, ¿no? Muchas veces todo el peso del liderazgo recae sobre el pastor, sobre el copastor, o tal vez su grupo cercano de líderes, pero yo creo que estamos nosotros en una etapa donde tenemos que dar el siguiente paso nosotros como congregación. Estamos en una etapa en donde el tabernáculo está buscando tener una visión o una visión más grande con esto que nos estamos nosotros dando con el terreno, este compromiso que el pastor estaba hablando del terreno. Y creo que es tiempo que nosotros dejemos de ser simplemente espectadores y que demos ese paso hacia adelante, demos un paso hacia el frente, hacia arriba, para ser más líderes en esta iglesia. El motivo de nosotros o del pastor de dar este mensaje sobre liderazgo no simplemente es para que nosotros lo utilicemos en nuestra vida o cotidiana o en el ambiente donde nos movemos, sino que podamos desarrollar más líderes en nuestra iglesia, que compartan esa misión, esa visión del tabernáculo y que todos juntos podamos ir hacia alcanzar esa nueva meta o esa nueva generación. Y bueno, yo quisiera hacerle unas preguntas. Ahorita que ya tenemos bastantes equipos en el esgrima o a los que van al seminario o a todos aquellos que están en el discipulado, le voy a dar unos nombres de algunos personajes bíblicos y no me conteste, solamente levanten la mano si ustedes lo reconocen y vamos a ver cómo estamos para esta noche. El primero se llama Samúa. Uno sí conoce a Samúa. ¿No? Samúa, Safat, Igal, ¿no? Palti, Gadiel, Gadi, ¿no? Amiel, Setur, ¿no? Navi, Geuel. Nadie los conoce, ¿eh? ¿No? A lo mejor es otra Biblia la que estaba leyendo. Pero bueno, le voy a dar otros dos nombres y a ver si estos sí los conocen. Uno se llama Caleb. ¿Dos o tres lo conocen? Sí, tres más. Y otro se llama Josué. Más los conocen, ¿no? Bueno, todas estas personas que yo acabo de mencionar fueron los dos espías que fueron a reconocer la tierra prometida, ¿sí? Curiosamente, bueno, la gente se acuerda siempre de la gente que trae buenos reportes, ¿no? Que tiene un buen espíritu, buena actitud. Normalmente la gente no quiere estar al lado de la gente negativa, ¿sí? Entonces, en esta tarde yo voy a estar hablando específicamente de Josué. Y hablando un poquito en el contexto de lo que vamos a estar hablando, vamos a hablar cuando Moisés acaba de morir y el pueblo de Israel se encuentra en la antesala de la tierra prometida. Y es ahí donde Dios le habla a Josué. ¿Pero quién fue este Josué? Muchos conocemos algunas cosas de Josué. Si no lo conoce, yo le voy a hacer algunos datos de él. Bueno, Josué fue el ayudante y el sucesor de Moisés. Era hijo de Nun, era de la tribu de Efraín. Josué nació en Egipto, nació siendo prácticamente un esclavo. Josué fue el comandante de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel. Fue quien llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él se convirtió básicamente en la mano derecha de Moisés. Josué estuvo ahí a mitad del camino cuando le entregaron las tablas a Moisés. Josué, como lo mencionamos ahorita, fue uno de los 12 que estuvieron a reconocer la tierra prometida. El nombre original de Josué era Oseas, que significa salvación, y Moisés se lo cambió a Josué, lo que significa Jehová de salvación. Y es a este Josué al que Jehová elige como instrumento para meter al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. Josué del 1 al 9. Lo voy a leer allá en la pantalla porque me traje la Biblia de letra pequeñita, ya no. Ya estoy como la Mila que ya no ve. Y se aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Espérame. ¿Dónde estoy? Yo ando acá en el otro. Perdón. Es que a todos les gusta Josué 1.9, por eso todos se van directo al Josué 1.9. Ahorita vamos a hablar de eso también. Y siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Amén por esa palabra. A mí me encanta esos, en particular esos 9 versículos. Es toda una instrucción que Jehová le estaba dando a Josué. Y yo quisiera que en esta noche tomáramos como esos versículos que acabamos de leer, como Dios nos está hablando a nosotros en esta noche. Y vemos cómo el manto de liderazgo recae sobre Josué y le dice, bueno, Dios le dice, Josué, tú vas a ser quien va a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés acaba de morir, ¿sí? Pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo durante todo este tiempo. Y vamos a hablar algunos de los requerimientos que se necesitan para un líder poder tener un liderazgo efectivo. Y el primero de ellos nos dice que un líder debe de ser valiente, ¿sí? Para ser un buen líder tiene que ser valiente. En este primer capítulo, Jehová le dice a Moisés 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 2, donde estábamos viendo ahorita, Josué 1:2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo me imagino, bueno, pues Josué había andado con Moisés por todos lados. Josué estuvo desde que anduvo con el faraón en Egipto, cruzó todo el desierto con el pueblo de Israel, estuvo con él en batallas en el desierto, peleando con el pueblo por todos esos años. Y justo cuando están en la antesala de la tierra prometida, se muere Moisés. Y ahora dice Jehová, le dice a Josué, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser el que va a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Yo me imagino, ¿qué debe haber dicho Josué? Bueno, si yo ya pasé tantos años, ¿por qué ahora que tenemos este grande compromiso de la tierra prometida, por qué ahora me va a tocar a mí? Es como si ahora que estamos con el nuevo compromiso del terreno, ¿sí? Acabamos de firmar el contrato del terreno, imagínate, y el pastor se... No, mejor no digamos ese ejemplo, no. Bueno, vamos a dar otro ejemplo. Pero nos toca el gran compromiso a nosotros, ¿no?, de seguir adelante. Y yo me imagino que las dudas que han de haber pasado sobre Josué, ¿sí?, ha de haber dicho, bueno, Josué era el gran líder de Israel. Y ha de haber dicho, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y si el pueblo de Israel no me respalda? ¿Qué va a pasar si ellos no me quieren como líder? ¿Qué va a pasar si no lleno los zapatos de Moisés? Porque todo el mundo quería a Moisés. Y yo, pues, yo era su segundo, pero ¿y si no me quieren? Y ahora Josué, Dios me está diciendo que pase el Jordán, y si pasamos y en la primera nos derrotan, ¿sabes qué? No, mejor me hubiera muerto yo también con Moisés, que le tocara a otro, ¿no? Y valentía, dice que la valentía está asociada al heroísmo, a la gallardía, al valor. Cuando una persona es valiente, no significa que esta persona carezca de miedo, sino que es alguien que logra vencer sus temores, sus dudas, y actúa con decisión y firmeza. Todo líder, si no eres un líder, o vas a ser líder, o estás buscando un puesto de liderazgo, todo líder va a tener que aceptar los retos de su liderazgo. Indiscutiblemente estés en un puesto de liderazgo, vas a tener que enfrentar retos, ¿sí? Pero en 2 Timoteo 1:7 te dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo Henry Ford decía, yo busco rodearme de hombres que tengan la capacidad infinita de ignorar lo que no se puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Él buscaba estar rodeado de gente, tener empleados que la palabra imposible no pudiera estar en su mente. Y en estos días, Dios busca hombres y mujeres que crean que con Cristo nada es imposible. El pastor ahorita mencionaba, tenemos un gran reto por delante con el templo, y bueno, tenemos que tener nosotros en nuestra mente que para nosotros, como hijos de Dios, nada es imposible. Y cuando veamos nosotros como cristianos la palabra imposible, simplemente signifique que tenemos que trabajar un poquito extra, un poquito más de lo necesario. Tenemos que asegurarnos, bueno, no tengamos miedo. Tenemos que ser líderes en nuestro ministerio, tenemos que ser líderes en nuestro trabajo. Solamente, si queremos emprestar un nuevo trabajo, aplica. Si hay una oportunidad de avanzar, aplica. Si quieres poner un negocio, no tengas miedo, aplica. Si quieres entrar a la escuela, aplícate, adelante. Solamente recuerda que Cristo esté detrás de ti para respaldar esas decisiones. Y más adelante vamos a ver por qué le digo esto. La historia está hecha de grandes líderes que vencieron sus temores y se atrevieron a aceptar el reto. Punto número 2 que quiero tocar en esta noche. El liderazgo es responsabilidad y ejemplo. Curiosamente, nosotros en la empresa donde yo estoy, hay 3 puestos disponibles que requieren personas que tomen el liderazgo. Pero muchos de los que están ahí no quieren dar el siguiente paso porque saben que van a tener que llegar más temprano, van a tener que salir más tarde, van a tener que lidiar con más problemas, con más quejas. Y esos puestos han estado ahí por casi ya 2 meses y no hay quien aplique para esos puestos. Por si alguien quiere aplicar, bueno, me dice al final del servicio, ¿no? Pero la gente está cómoda. La mayoría de la gente le gusta estar en su área de confort. Y cuando hay un reto o hay mayor responsabilidad, la gente no quiere entrarle, ¿no? Pero el liderazgo, tenemos que entender que es responsabilidad y ejemplo. Josué estuvo sirviendo a Moisés casi por media vida. Estuvo al lado de él para lo que él necesitara. Estuvo sirviendo, estuvo obedeciendo. Yo me acuerdo que el pastor Junior una vez mencionó aquí que decía que para ser un buen primero, antes tienes que ser un buen segundo, ¿sí? Y muchos queremos llegar a ser jefes en nuestra empresa, muchos queremos poner una compañía y queremos llegar mandando sin ni siquiera pagar el precio que conlleva el aprendizaje desde un principio. En Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vemos que Josué, a lo largo de su carrera que estuvo al lado de Moisés, siempre fue fiel. Pero ahora le tocaba una tarea que estaba mucho más grande de lo que tal vez él quería o él podía pensar. En el versículo 6, en el 1:6, el mismo Josué dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Esa tierra que leímos al principio, donde Jehová le dice a Abraham que le va a entregar esa tierra prometida, esa tierra que muchos le habían dicho, escuchado, Jacob, Isaac, todos ellos, todos los antepasados, todas las historias que escuchaban en Egipto, donde decían, ¿sabes qué? Hay una tierra prometida que Dios dijo que nos iba a dar. En esos momentos, Josué estaba justo enfrente de esa tierra prometida y había que tomar acción. Josué tenía esa responsabilidad. Dice que la responsabilidad de un líder es responder por sus actos, y muchas veces como líder vas a responder por actos de otras personas. A veces un líder, aunque no tenga la culpa, tiene que venir respondiendo por lo que hagan y no hagan los demás. Yo ahí en mi trabajo, normalmente, el 80% de mi trabajo es lidiar con quejas de los clientes. Y te hablan los clientes todos enojados. Y te dices, es que el técnico que iba a venir hizo bien mal trabajo. Y pues, ¿qué tiene que hacer uno? Ay, discúlpeme, es que no, algo hizo mal el técnico, ¿no? Pero pues uno tiene que, ya después te desquitas con el técnico tú, ¿verdad? Pero mientras ya le pones tú la carita ahí al cliente, ¿no? Pero como si estás en un puesto de liderazgo, normalmente vas a tener que pagar por los platos rotos de otras personas. Ahora, ¿qué tan responsables somos nosotros en lo que hacemos? ¿Qué tan responsables somos en nuestro liderazgo? ¿Qué tan responsables somos nosotros en mi casa como esposo? ¿Qué tan responsable soy como hermano, como hijo? ¿Sí? Tenemos que ver con nosotros cuál es nuestro grado de responsabilidad en este momento. Yo tengo una compañera en mi trabajo que es latina, no sé si alguna vez se lo mencioné aquí. Es latina y ella es la que siempre llega con los reportes tarde. Es la única de todos que llega con el reporte tarde. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué siempre llegas tarde con el reporte? Y lo que me dice ella, dice, es que ya sabes cómo somos los latinos. Dice, nosotros los latinos, nosotros siempre dejamos todo para el último y siempre entregamos todo tarde, ¿no? Y es una constante que es la única de todas las nacionalidades, ella es la única latina que entrega el reporte tarde, ¿no? Yo les quiero decir que no le enseñe eso a sus hijos. No le diga que los latinos siempre entregamos tarde. No le diga a nuestros hijos que nosotros los latinos siempre llegamos tarde. ¿Sí? Porque se lo queda en nuestro cerebro y la gente ya piensa que todos los latinos somos iguales, ¿no? Y se nos queda. A veces ve uno aquí, el servicio empieza a las 2 de la a la 1:30 y gente que siempre llega a las 2 de la tarde. Y tú dices, bueno, pues tal vez una vez o dos veces, pero no todos los domingos. A lo mejor o nadie les ha dicho que empieza a la 1:30 o es una costumbre que siempre llegas tarde. Pero yo te garantizo que si el servicio empieza a las 4, van a llegar también a las 4:30. Te lo garantizo. Entonces no nos quedemos nosotros con esa situación. Un líder debe ser responsable. Y Josué tenía esa misión. Jehová le había dicho, tú vas a repartir la tierra. Y en Josué 11:23, Jehová dice, ¿sabes qué, Dios? Misión cumplida. Me encargaste esta tremenda responsabilidad, yo la cumplí. Dice el 23, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Llevó muchos años a Josué conquistar la tierra, pero él cumplió con la responsabilidad que Jehová le había encomendado. Dice aquí la Biblia que Josué completó su tarea no antes de haber derrotado a 31 reyes. ¿Sí? Derrotó a 31 reyes para poder conquistar esa tierra prometida. Cuando ellos fueron enviados a traer el reporte, los 12 espías, ellos sabían que había problemas, ellos sabían que había gigantes, ellos sabían que había gente hostil, pero aún así ellos se enfrentaron a esos problemas y los vencieron. Punto número 3 que quiero tocar es que el líder se levanta ante la derrota y el desánimo. Todos los líderes, especialmente los líderes cristianos, van a ser atacados por Satanás. Satanás va a querer atacar a los líderes a través del engaño y a través del pecado. Y el propósito de Satanás es que debilitar la fe de un líder cristiano. Bueno, va a atacar a todos, pero más a los líderes cristianos. Inclusive va a atacarte por medio de otras personas. Y el pastor estuvo hablando en esta tarde de qué tan fundamentada es nuestra fe, qué tan fuerte está nuestra fe. Y las personas que están ocupando un liderazgo en la iglesia, tenemos que soportar o tenemos que contrarrestar todos esos ataques del enemigo. Tenemos que ser firmes en la fe. Algo curioso, Josué acababa de entrar, Josué cruzó el río Jordán y derrotó a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad grande, era una ciudad fortificada. Y dice la Biblia que cuando Josué derrotó a las personas en Jericó, su fama se extendió por todo el territorio. El siguiente paso que tenía que hacer Josué era llegar a la ciudad de Ai. Y dice la Biblia que esa era una ciudad muy pequeñita y estaba defendida únicamente por 300 soldados. Entonces Josué dijo, no, ¿sabes qué? Mira, si Jericó estaba rodeada con sus murallas y todo eso, lo derrotamos sin ningún problema, esto de Ai va a estar facilito, ¿no? Nomás va a ser mero trámite. Entonces Josué envía solamente a 3,000 soldados. ¿Qué pasó? Que Josué envía, vamos a leer Josué 7.5, vamos a leer Josué 7.5 para ver qué era lo que pasó. Y dicen que ahí eran básicamente 10-1, 10 israelitas contra uno de ahí de Jae. Josué 7.5 dice, y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jae. Y los de Jae mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y para leer aquí, dice que, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los grandes conquistadores de Jericó, los que habían derrotado a la gran ciudad amurallada, habían perdido contra un pequeño pueblito, con una pequeña aldea de solamente 300 soldados. Y dice que después de ser los grandes conquistadores, el corazón del pueblo se desfalleció y vino a ser como agua. ¿Y qué pasó? Que entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y cuando les digo que Satanás quiere destruir tu fe o quiere poner a prueba tu fe, toda la fe que tenía Josué en Dios empezó a tambalear. En el versículo 7, de ahí de Josué 7:7, dice, y Josué dijo, ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y muchas veces, como cristianos o como líderes, cuando las cosas no nos salen como nosotros las planeamos, le echamos la culpa a Dios. A veces decimos, ¡Ay, Jehová! ¿Por qué me trajiste aquí a Canadá si tan a gusto que estaba en mi pueblo? Ahora que estoy aquí en Canadá, ni trabajo tengo, no tengo ni comida. Nomás ando, como dicen allá, perreando para andar buscando detrás de la comida del día. ¿Sí? Cuando dice Jehová, te dice, pues yo ni te dije que vinieras, ¿no? Haz de cuenta que te viniste tú solito. O a veces le dices, bueno, ¿por qué me diste esta esposa? ¿Por qué me diste este esposo que no lo aguanto ya? Usted lo escogió, no le eche la culpa a Dios. Pero lo que pasa es que el diablo quiere destruir la fe. John Piper dice que el diablo desayuna fe todos los días. Dice que el diablo come fe todos los días. El diablo cena fe todos los días. Lo que quiere hacer el diablo es que nuestra fe se tambalee. El diablo va a querer atacar tu matrimonio, no porque al diablo le importe tu matrimonio. El diablo ataca tu matrimonio porque sabe que cuando ataque tu matrimonio, tu fe se va a debilitar. El diablo va a querer atacar a tus hijos, no porque le importen tus hijos, sino porque sabe que si ataca a tus hijos, tu fe se va a debilitar. Va a atacar tu salud, no porque le importe tu salud, sino porque sabe que si ataca tu salud, tu fe se va a tambalear. Es decir, cuando... Me voy a contar una pequeña historia. Yo me acuerdo cuando... la primera vez que el pastor me había pedido que si predicaba, ya no me acuerdo, ni hace ya muchos años, y me tocó que era un domingo a mediodía. Yo estaba bien nervioso, decía, ay, pastor, Y me acuerdo porque le pregunté al pastor, ¿y usted cómo predica? Yo nunca había predicado antes. Y le digo, dígame usted cómo predica, pastor, Y yo dije, me va a decir, no, pues mira, le pones el título y le pones el esqueleto. Ahora como estoy en seminario y apenas voy aprendiendo, ¿no? Después de 10 años. Y yo dije, me va a hacer así, le pones acá y le pones allá. No, me dijo, mira, sabes que yo tengo un modo muy particular de predicar, entonces no creo que te sirva, pero tú dale ahí como tú puedas. Y ya con eso me dije, bueno, ya me dio la bendición, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver, ahí que lo que sea, lo que Dios quiera. Entonces el pastor se había ido de viaje y me acuerdo que, bueno, yo decía, bueno, voy a tratar de prepararme lo mejor que pueda. Y mi objetivo era, bueno, salir de ese paso. Yo me sentía como Josué con todo el peso en los hombros. Y decía, bueno, mira, mi meta sería que una persona pudiera llegar a los pies de Cristo. Si el pastor llega y me dice, ¿cómo te fue en la predicación? Pásame tu reporte. Quererle decirle, mire, al menos una persona fíjese que llegó a los pies de Cristo, pastor. Y bueno, pues, se hizo la predicación y todo. Ahí como el Espíritu Santo ahí estuvo obrando, estuvo bien. Y curiosamente yo puse un ejemplo. Y una persona creyó que yo había puesto el ejemplo por esa persona. Y yo se lo digo enfrente de ustedes, no fue por esa persona el ejemplo. Muchas veces el Espíritu de Dios habla. No sé cuántas veces le ha pasado a usted que el pastor está diciendo un ejemplo y dice, ah, este ya me la está aventando a ti, ¿no? Le dice a la esposa, ya le fuiste a chismear al pastor. Pues lo mismo me pasó a mí. Yo no estaba hablando de esas personas, pero al final del servicio fueron y me reclamaron. La primera vez que yo predicaba. Entonces, imagínate. Nunca había tenido yo problemas con nadie. Nunca he tenido problemas con nadie en la iglesia, gracias a Dios, con nadie. Y la primera vez que iba a predicar fue que tuve problemas con alguien. Y fue y me reclamó y me dice, es que tú dijiste esto por mí y que no sé qué y que no sé qué. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Le dije, realmente yo no lo dije por ti. Ya me estaba enojando, me dijeron que me golpea este señor si yo vengo de predicar, ¿no? Y le digo, sinceramente, le digo, tengo que cuidar mi testimonio. Le dije, mira, no lo dije por ti. Bueno, total, que para no hacerle cuento largo, la persona se enojó y se fueron de la iglesia. Y ya no volvieron. Entonces, dije, ay, Dios mío, dije, primera vez que me toca predicar. Si yo estaba muy a gusto ahí sentado, dije, yo no sé, pastor, que me anda diciendo que me tenga que ir a predicar, ¿no? Y ya el pastor regresaba al martes de su viaje y dije, yo no podía dormir ese día. Dije, ¿qué le voy a decir al pastor? Me va a decir, me va a preguntar, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Y en vez de mi mente decirle, mire, fíjese que un alma conoció a Cristo. Y ahora llegué y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, hombre, fíjese que pasó esto. Y le dije, ya las personas ya no quieren venir. Y ya no vinieron, ¿no? De hecho, ya no volvieron. Y a lo que voy con esto es que el diablo va a querer usarlo todo para que no continúes con tu ministerio, que continúes con lo que Dios te pide que hagas. Y yo le agradezco a Dios y al pastor. Por eso siempre digo al pastor, le digo, gracias por la oportunidad, porque dije, bueno, ¿cómo me vuelve a decir que vuelva a predicar? Es que peligro y le deje vacía la iglesia un día de estos, ¿no? Entonces le digo, gracias a Dios por el respaldo. Porque Y ya mira, ya cuando me subo a predicar, ya ni siquiera digo que un alma conozca a Cristo. No me digo, mire, Señor, que no se vaya nadie de la iglesia, porque ya con eso yo me siento que es misión cumplida. Entonces, pero muchas veces cuando nosotros llegamos a un punto de liderazgo, a una situación de un ministerio, el diablo va a querer usar a otras personas, va a hablar directamente, te va a querer atacar para que no sigas con eso que tú estás haciendo ni sirviendo a Dios, ¿no? Josué tuvo una segunda oportunidad. Josué falló en atacar al pueblo de Jai. Y no porque él pecó, sino porque alguien de su campamento había pecado y fue por eso que fueron derrotados por el pueblo de Jai. Muchas veces en las derrotas es cuando más aprendemos de la situación. Muchas veces cuando estamos nosotros bien, que todo está bien en nuestra vida, pues estamos bien. Pero es en las derrotas, es en las pruebas cuando nosotros nos acercamos más a Dios. Y cuando pasamos por una prueba salimos más fortalecidos. Josué tuvo una segunda oportunidad. Josué se levantó de la derrota y del desánimo. Pero esta vez no solamente llegó con 3,000, esta vez llegó con todo el ejército armado hasta los dientes, ¿no? Imagínense lo que le pasó a esos 300. Fueron así que arrasó con todo el pueblo. Y no dejó a ni uno solo vivo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues, Josué aprendió la lección. Y a partir de esa derrota que él tuvo en Jai, no se vuelve a registrar otra derrota más para Josué. ¿Por qué pasó esto? Porque Él entendió lo que le dijo Jehová, que le dijo, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hemos visto que un hombre, un líder, debe ser valiente. Un líder debe ser responsable. Y un líder debe de levantarse ante la derrota o ante el desánimo. Y el último punto que quiero yo tocar es que un líder tiene que estar entregado a Dios. Si nosotros queremos ver cuál fue el secreto de Josué para ser un excelente líder, fue que él era un hombre que estaba entregado a Dios. En Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y muchas veces a todos nos gusta escuchar eso, ¿no? De que, ay, me gusta que sea prosperado en todas las cosas que yo emprenda. Pero se nos olvida leer lo anterior, que seamos esforzados y valientes para cuidar de hacer conforme a lo que la ley nos dice. En Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero ¿qué dice ahí? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Llegaba Moisés, conversaba con Dios, terminaba, se iba a su casa, pero Josué siempre estaba en el tabernáculo. Si ustedes creen que el pastor Emerson fue el primer chico taber, se equivoca. El primer chico taber fue Josué, ¿sí? Él le gustaba estar ahí. Y dice que, bueno, nosotros decimos, es que los jóvenes de nuestra iglesia siempre quieren estar aquí, y a veces en la noche, los domingos y los miércoles los vemos, que son las 8:30, 9, allá está el brother que quiere cerrar la puerta y los demás aquí todos sentados, ¿no? Y nadie se quiere ir. Pero eso es bueno que estén ahí, eso es bueno que estén aquí, porque dice la palabra de Dios que Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría. Es bueno cuando está uno alrededor del tabernáculo, porque Dios te va a dar sabiduría. Si usted cree que su hijo es un burro de primera, no pierda las esperanzas. Jehová le puede dar ese espíritu de sabiduría. Y al principio les decía, ¿qué pasaría con Josué? Que él tenía esas dudas de decir, ¿podré yo llenar los zapatos de Moisés? El tremendo líder de Israel. ¿Qué pasa si la gente no me respeta? ¿Qué pasa si la gente no me quiere como un líder? En Josué 14:4 dice, que ese día Jehová engrandeció a Josué ante a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. No sé si tenga eso, bueno, no importa. Dice que Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de Israel, y todo Israel tuvo temor de Josué. Y en este momento, en este caso, no dice temor de que le tengan miedo, sino que le tenían respeto. Cuando Jehová te encomienda algo a ti, Jehová te va a respaldar. No tengas miedo, yo te digo, si tienes un trabajo, una oportunidad, dice uno, pero si no puedo llenar yo los zapatos, si tiene el respaldo de Jehová, Jehová lo va a hacer. Imagínate qué relación tan estrecha, y el pastor estaba hablando en la tarde, la clave de tener una buena relación con Dios, de tener esa comunión con Dios, porque esa comunión va a poner nuestra fe más sólida, va a tener un buen fundamento en nuestra vida. ¿Qué tan estrecha era la relación que tenía Josué con Jehová? Que cuando cuando Josué atacó a los amorreos, le pide a Dios y le dice, Señor, detén el sol. Cuando iba a atacar, que estaban en Gabaón, le dice, Señor, detén el sol cuando yo esté en la batalla. No sé si ustedes se acuerdan de un corito que decía, sol, detente en Gabaón. Nadie lo escuchó. Dice, bueno, estaba yo pequeñito. No, ya saben por qué no estoy en el coro yo. Y vamos a ver en Josué 10:12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y le dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dicen que vamos a leer que sigue, en el 12, en el 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice, ¿no está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Imagínate esa relación, esa convivencia que Dios, que Josué tenía con Jehová, que el día de la batalla le dice, Jehová, por favor, detén el sol. Y el mismo Jehová detuvo el sol. Y dicen que esto Josué lo hizo para que, con la intención de que el sol le pegara al ejército de Israel en la espalda y le pegara de frente al ejército de los amorreos, para cuando ellos estuvieran en el campo de batalla, el sol les pegara justo en la cara al ejército enemigo y no pudieran ver por dónde los estuvieran atacando. Y lo que más me llama la atención cuando yo leía esto, es el versículo que sigue, en el 10:14, donde dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cuando tú llegas a tener esa relación con Dios, y tú le dices, ¿sabes qué? Dios, tengo un problema. Tengo una situación difícil que estoy pasando. Quiero que te lleves esto en esta noche. Que el mismo Jehová puede detener el mismo sol para defenderte y ayudarte en la situación que tú estás pasando. Cuando tú tienes esa relación con Dios, Dios hace lo imposible. Dios detiene el sol, Dios detiene la luna para que tú salgas victorioso. Pero antes tenemos que tener esa relación con Él. Y el último punto que quiero tocar dice, Josué siempre fue un hombre de convicción. En Josué 24:15 hay un versículo que es muy conocido, yo creo que todos tenemos una plaquita de estas colgada en nuestra casa, que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de haber pasado todas estas situaciones, Josué, él siempre estuvo firme a Dios, siempre estuvo con Dios, siempre tuvo comunión con Dios. Aún en sus últimos días, él le dijo al pueblo, mira, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Y cuando estaban hablando en aquellos tiempos de familias, estaban hablando que iba la abuelita, el tío, el sobrino, la nuera, el yerno, todos iban ahí en la familia. Y Josué tenía el liderazgo de decir, yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Qué pasa con nosotros ahora que solamente está la esposa y dos hijos? Y dicen, no, hombre, ¿sabes qué? Es que mi esposa no quiere ir, entonces pues yo tampoco voy. O me voy yo solo. O ¿sabes qué? Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Bueno, pues, ¿dónde está el liderazgo de nosotros? Cuando Josué aquí está diciendo, yo y toda mi familia, todos estos que están aquí, vamos a servir a Jehová. Pero a veces queremos ser líderes en algún lugar, en algún puesto, y ni siquiera podemos ser líderes en nuestra casa. Como dicen, un buen líder por su casa empieza. Así que primero arreglemos nuestras cosas en nuestra casa, y más adelante podemos ocupar un puesto de liderazgo. En otras palabras, y ya con esto termino, así les estoy diciendo hace una media hora, ¿verdad? Con esto termino ahora sí. Conclusión, dice. En otras palabras, la idea de ser fuerte y valiente, mi hermano, significa que seamos fuertes y valientes en nuestras convicciones. Y esas convicciones que nosotros tenemos siempre deben de estar fundamentadas en la palabra de Dios. La iglesia hoy como nunca necesita hombres y mujeres con fortaleza espiritual. Como decía el pastor, lo mencionó, qué tan fuerte está nuestro fundamento en nuestra fe. ¿Qué tan fuerte está nuestra relación con Dios? ¿Qué tan fuerte está nuestra comunión con Dios? El primer componente de la fortaleza es tener esa fe en la presencia de Dios, la confianza en la presencia de Dios y comunión con Dios. Si nosotros como líderes no ponemos al Dios en el centro de nuestra vida, nuestro liderazgo no va a ser un liderazgo efectivo. El líder inteligente dice, no solo incluye a Dios en su estrategia, sino que lo pone en el centro. Solo Dios va a poder darnos seguridad a nosotros como líderes. Lo único que tenemos que entender para poder aplicar todos estos principios, como decía en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén, mis hermanos, con esto terminamos. Y acuérdense que la clave es para ser prosperado en todo lo que hagamos, primero es cumplir con la palabra de Jehová. No queramos ser líderes sin poner a Dios en el centro, ¿sí? Seamos valientes, seamos responsables. Aprendamos a levantarnos de nuestras derrotas, aprendamos a levantarnos del desánimo y sobre todo tengamos una relación con Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Yo te pido que tú nos ayudes en esta semana que vamos a emprender. Te pido que tú nos puedas guiar, Señor, que nosotros como líderes podamos aplicar estos principios, Señor, que podamos entender que solo siendo tú el centro de nuestras vidas es que tú puedes ser nuestro liderazgo efectivo, Señor. Te pido que nos ayudes a ser líderes en nuestra casa, a ser líderes en nuestra familia, en nuestros trabajos, Señor, a ser líderes en nuestra iglesia y que podamos desarrollar mayores líderes para este reto que viene a nosotros como iglesia. Te pedimos que nos dé la sabiduría, la confianza, que nuestra fe pueda estar fundamentada, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, sea prosperado, pero sobre todo lo que hagamos sea para poder engrandecer tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Muchas gracias, mi querido hermano Juan Carlos, por el mensaje de... Dice que trajo la Biblia de letra pequeña. Yo no sé cuál es la que usas entonces para letra grande, papá. Pero bueno, de eso se trata, de ser líderes en todos los aspectos en nuestra casa, en la casa del Señor. Vamos a despedirnos en oración para darle gracias a Dios e irnos a casita a todos. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra para nosotros. Gracias porque nos hablas, porque estás vivo, Señor, y redarguyes nuestro corazón con el mensaje maravilloso de las Sagradas Escrituras. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús. A lo mejor usted habrá venido varias veces a la iglesia, pero nunca le ha entregado su corazón a Cristo. Esta noche es un buen momento. Ábrale su corazón a Jesús. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón, sálvame. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados. Y la Biblia dice que somos pecadores. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, recibe el perdón del Señor. Si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguien ahí donde está, yo le pido que levante su mano en este momento. Póngase de pie, déjenos orar por usted en esta noche. Si nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, puede hacerlo hoy. Usted que nos mira por internet, de igual manera, a través de una oración sencilla de fe, le puede decir al Señor, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito que tu sangre me limpie de todos mis pecados para gozar de la bendición de la vida eterna. En este día yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento, Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por habernos permitido estar este día en tu casa. Pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en la semana que lleven la bendición tuya, Padre Santo, permite que cada día que pasa podamos tener un tiempo muy especial contigo en la oración. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.